tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. Se confirmó lo que se vaticinaba claramente el domingo pasado. Y es que habrá Liga Endesa, se jugará en Valencia del 17 al 30 de junio con unas medidas de seguridad fantásticas que hoy vamos a conocer un poquito más, que no habrá Euroliga, cuidado al golpe económico que se viene encima, todavía está por calibrar ese golpe económico, pero hoy vamos a conocer también un poco el escenario macroeconómico de la Euroliga, va a ser interesante saberlo y a qué se pueden atener los clubes a partir de ahora, y que tampoco habrá fases de ascenso en las ligas de la Federación Española de Baloncesto. Y en eso hay un club que parece claramente perjudicado, con cuyo representante vamos a hablar también en este programa. Pasaremos por Estados Unidos porque la NBA, los jugadores mayoritariamente de raza negra, pero también algunos de raza blanca, han dado un paso al frente indiscutible como activistas sociales tras el asesinato de George Floyd. Ya sabéis todos de lo que estamos hablando. Y evidentemente habrá una hora de baloncesto por delante para disfrutar de que ya mismo vuelve a botar el balón. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
La semana pasada hablábamos de un poco el escenario que se preveía y la verdad es que salió prácticamente tal cual, ¿no? Habrá fase final de la Liga Endesa, será en Valencia, no habrá Euroliga, era muy complicado dado el escenario internacional, y tampoco habrá ligas en la FEP, se cancela la Leboro y tenemos ascensos, ahora veremos si se confirman en los despachos. Y ahora es cuestión de ir analizando todo lo que viene por delante, porque, por ejemplo, en apenas 2 semanas tenemos baloncesto. Lucas Abravo, Diario del Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tenemos la buena noticia y es que tenemos baloncesto. La mala, evidentemente, es que no hay Euroliga, eso duele, pero bueno, para como estábamos hace 2 meses, tener baloncesto a 2 semanas vista, ni tan mal, ¿eh?
No, es tremendo, la verdad que analizando lo que ha ocurrido estas semanas, hace nada estábamos hablando de un escenario imposible, y bueno, yo creo que lo que hemos visto, la confirmación por parte de la CB, me parece uno de los mayores éxitos de la competición en los últimos años, sí. A nivel organizativo, a nivel de ponerse de acuerdo, a nivel de remar todos juntos por una causa y de encontrar el mejor escenario, la mejor solución, el mejor formato. Y hay que pensar que en 2 semanas vamos a estar con baloncesto, pero además no un baloncesto cualquiera. Es verdad que va a ser sin público, pero va a ser un torneo divertidísimo, porque el formato es espectacular, es como si viéramos un Eurobasket casi en 2 semanas, partidos todos los días, el aficionado que tiene tantas ganas de ver baloncesto va a poder disfrutar, y creo que la repercusión que va a alcanzar la CB con esto es un punto a su favor, que ya digo, yo creo que en los últimos años es casi lo mejor que lo ha pasado. Y hablamos de la Euroliga y es verdad que veníamos hablando de lo difícil que resulta, y no lo niego, o sea, evidentemente el panorama internacional es complicadísimo. Pero pensando un poco con todo lo que ha sucedido y conociendo a Bertomeu, lo ambicioso que es siempre, lo expansivo que es en sus propuestas con el torneo y demás, me ha parecido finalmente un poco extraño, y realmente es más opinión que información, que no haya intentado algo más la Euroliga.
Sí.
No sé, hay muchos motivos, hemos hablado, los motivos sanitarios, los motivos organizativos, pero creo que de fondo hay también motivos económicos que no se están poniendo, a lo mejor, dando tanta importancia. Creo que para muchos clubes de la Euroliga, aguantar hasta a lo mejor finales de julio o incluso otras fechas que fueran forzar a los jugadores, tener que negociar con ellos y demás, ha pesado a lo mejor en el ser más conservadores y parar ahora y no tener que afrontar esa situación. Porque, bueno, Bertomeu decía, por ejemplo, que no se reanudaba en agosto por problemas de fechas. No creo que las fechas hayan importado mucho nunca a Bertomeu en su...
Es verdad, ¿eh?
Eso es así. Entonces, por eso me extraña todo un poco. Y entiendo muchas cosas, pero creo que ahí se nos escapa algo.
Miguel Lois, Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, no sé si se escapa algo, como bien dice Lucas, como bien apunta. Es verdad que hay quien acusa de demasiado conservador a la Euroliga, ¿no? De haberse precipitado. No sé cómo lo ves tú y también, bueno, valórame un poco el regreso de la ACB.
Bueno, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Si los que ahora tildan de conservador, y no lo digo por Lucas, ni mucho menos, si hubiera reanudado, hubieran dicho que quizá era muy precipitado, que era arriesgado, que a ver qué puede ocurrir si hay un caso confirmado. Hombre, a ver, yo, compartiendo bastante lo que dice Lucas, de que seguramente se nos escapa alguna cosa, también es cierto que el argumento de hacerlo en agosto para mí era bastante complicado, teniendo en cuenta que puedes hipotecar la próxima temporada. La próxima temporada, ya lo sabemos que tenemos europeo, tenemos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, yo creo que también querría ver los jugadores hasta qué punto están dispuestos, viendo cómo hasta ahora, pues no... Bueno, están mostrando bastantes reticencias, ¿no? Y sobre el regreso de la Liga Endesa, pues hombre, es una fantástica noticia. Yo estoy muy de acuerdo con Lucas que el formato es apasionante. Luego podemos discutir que se han cambiado las reglas a mitad de temporada, pero bueno, es que ha cambiado todo el mundo a mitad de año, ¿no? Entonces bueno, también entiendo que...
No hay más remedio, quiero decir.
Por eso, que yo entiendo que haya equipos, sobre todo los que seguramente iban delante, que se puedan quejar, porque bueno, porque esto es un deporte y imagínate que ahora Barça o Madrid no ganen, que yo creo que aunque se haya parado 2 meses, se me hace difícil pensar que no vayan a hacerlo o vayan a estar en la final. Pero imagínate que gana el que iba décimo. Me lo invento, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues evidentemente habrá el típico comentario de es que claro, tendrían que haber jugado 8, no sé qué. Bueno, para mí el formato es acertado dentro de las circunstancias en las que nos encontramos. Yo creo que va a ser un... vamos a ver cómo están los jugadores físicamente y mentalmente, pero mi sensación es que nos lo pasaremos bien. Y como decía Lucas... el momento para que todo el mundo pueda estar pendiente, entre comillas, de la Liga Endesa, por el simple hecho de que va a ser el único baloncesto que vamos a tener en activo y evidentemente con los jugadores que hay en las plantillas de la ACB.
Bueno, para mí el gran damnificado, sin duda, es Casa de Monzaragoza, que es un equipo que tenía casi todas las opciones de asegurar una plaza europea. Y ahora, bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque claro, sin Jason Thompson, sin DJ Sealy, sin Fran Vázquez, tiene un aldabonazo deportivo considerable. A ver, pierde casi toda su capacidad competitiva. Pero bueno, todo esto se va a jugar en Valencia. Juan Carlos Villena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué alegría escucharte.
Sí, a mí también. ¿Eh? A mí también, ¿no? Es verdad que cada que hemos vuelto a la normalidad, que también he vuelto a la radio, yo cada vez que hago una entrevista al entrevistado le digo siempre lo mismo, ¿no? Qué alegría poder hacer esta entrevista, ¿no? Y a partir de ahí ya hablamos, ¿no?
Bueno, ¿cómo se prepara Valencia para la que se está montando? Mira, ¿cómo es eso del hospital de campaña del que tanto
se
habla?
Es tremendo, o sea, esto es futurista, ¿no? Pero quiero coger una idea que si no se me escapará, que decía antes Luca y estoy muy de acuerdo. Yo creo que al final lo que ha ocurrido en este formato, en este acuerdo, es un éxito de todo el baloncesto español.
Sí,
y en
sí,
esta época en la que no hace falta más que levantarse y abrir Twitter todas las mañanas, en las que estamos constantemente discutiendo todos por todo, demostrar que en el baloncesto los clubs finalmente pueden encontrar en medio de una pandemia una solución con un formato atractivo como es el que vamos a vivir en Valencia, que en este caso 9 candidaturas, que han sido 9 candidaturas las que han optado al torneo, y una en concreto que evidentemente ahora ya que conocemos detalles, pues era obvio que iba a ser la ganadora, pero en este caso mirando hacia Valencia, a mí me ha sorprendido que en medio de esta pandemia y con la economía cerrada también se haya podido montar todo lo que está previsto para esas 2 semanas en la ciudad, a nivel hotelero, a nivel instalaciones, a nivel médico, contando con la Generalitat, contando con el Ayuntamiento, que para mí, de verdad, es una... no voy a decir una sorpresa, pero sí que me da mucha alegría que en este tiempo en el que estamos todos discutiendo y que parece que lo hacemos todo mal y que no somos capaces de unirnos, que esto no es solo cuestión de que haya un señor, porque hay gente que lo reduce a todo, que hay un señor que tiene mucho dinero. Bueno, sí, hay un señor que tiene mucho dinero, pero si la idea no es buena y la gente no pone de su parte para hacerla, es absurdo, no se hace, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es muy bonito y muy importante el mensaje que vamos a dar como baloncesto de que esto se puede hacer en Valencia, en España y en medio de una pandemia. Yo creo que es un detalle que no tenemos que olvidar, porque con todo lo que ha sucedido me parece que se va a dar aquí un mensaje importante. Y esto del hospital de campaña, bueno, pues me parece una idea, vamos a ver, es una idea acertada para disipar lo que es el miedo a los posibles contagios que nadie puede decir que no van a suceder. Vamos, ni en un torneo de baloncesto, ni en un paseo por la playa. Pero sí que es cierto, y es una palabra que a mí me han repetido mucho, una idea que me han repetido mucho estos días en Valencia, dentro de Valencia Basket, que lo que se ha intentado es minimizar los riesgos. Es decir, si tú vas minimizando riesgos, como podemos hacer nosotros cada día cuando salimos de casa con la mascarilla puesta, pero multiplicado por muchos valores, pues vas minimizando esos posibles contagios, ¿no? Y bueno, pues lo que se va a montar en la alquería del básquet, en las afueras de la alquería del básquet y en algunas de las canchas interiores, es un hospital de campaña, donde los jugadores y toda la gente que venga a trabajar al evento, árbitros, empleados de clubs, tengan la posibilidad de, en cualquier percance físico que puedan tener, que ya no tenga que ver con el coronavirus, pues tengan la opción de no visitar un hospital.
Claro, no tener que salir de esa zona restringida, ¿no?
Esta famosa burbuja sanitaria que hemos hablado, que en 2 kilómetros cuadrados están los hoteles, está el pabellón, está la alquería, está el hospital de campaña, y de ahí los jugadores no van a salir. Con lo cual, bueno, pues si tú minimizas riesgos, pues evidentemente minimizas la opción de que haya ningún contagiado en el torneo.
La verdad es que el escenario parece idílico, Lucas. La alquería sabemos que es una instalación fascinante y bueno, la que se ha montado pues parece muy propicia para que todo salga bien, ¿no? Aún así, bueno, pues Fran Vázquez, hablábamos con él en este programa hace 2 semanas, si no recuerdo mal, y genio y figura. Le ha dicho que no juega y bueno, pues con sus decisiones hasta el final, el gallego, ¿eh?
Sí, bueno, también hay que respetar la opinión de cada uno. Y
más en su situación, ¿no? Porque claro, se sabe que se retira al final, ganar la motivación otra vez.
Son situaciones complicadas y la suya, yo creo que evidentemente él no hubiera anunciado la retirada sin tener claro que no iba a jugar, ¿no? Pues, bueno, hay que respetar. Y lo de Valencia, la verdad es que, bueno, cuando veíamos la candidatura sin conocer a fondo cada proyecto, pero es verdad que Valencia, solo por las instalaciones que tiene ahí, por las opciones de ciudad y demás, pues tenía muy buena pinta. Yo creo que también es una responsabilidad, pero bueno, creo que asumida con todos los méritos y ojalá, seguro va a salir todo bien. Y bueno, un poco más reivindicar todo lo que está haciendo esa ciudad y ese club por el básquet, que bueno, que también a nivel nacional es importante, ¿no? Me parece un escenario, como tú decías, perfecto.
No sé si prevéis la posibilidad de que en próximas fechas salgan voces, como ha pasado con el Maccabi, ¿no? Un poco reclamando test para ellos. Aquí, lo último que hemos visto, por ejemplo, es a Nacho Llobet haciendo un discurso muy proactivo para jugar, o Chus Vidorreta la semana pasada en este mismo programa. Quizá el único que ha dicho no es Fran Vázquez y se ha quitado en medio, Miguel, pero la sensación es que, pese a que salió alguna información, ¿no?, de que la mayoría de jugadores no querían jugar y tal, ahora mismo hay bastante quórum de que lo mejor es jugar, ¿no?
Da la sensación que sí. Sin embargo, también Pierre Oriola, creo que era hace unos días en RACU, también comentaba y dejaba, yo creo, una pequeña crítica.
Sí,
a la
tener
ACB,
que irse,
¿no?,
una semana antes allí, ¿no?
Claro, o sea, defendía la decisión de la Euroliga y ponía un poquito en duda, ¿no?, esa decisión de la Liga Andesa, pero sí que da la sensación que hay muchos jugadores que quieren volver. Yo creo que, como siempre, esto va por barrios, ¿no? Habrá algunos que quizá les ha tocado de cerca y sean más resistentes, otros quieren jugar porque son enfermos de este deporte o porque simplemente quieren jugar. Yo creo que lo que dijo Chus la semana pasada es tal cual. Para mí es que es eso, es retuitearlo y compartirlo mil veces, ¿eh? A partir de ahí yo puedo entender que haya jugadores que se sientan inseguros, aunque, como ha explicado Juan Carlos, vamos a ver, es que yo creo que se van a dar todas las condiciones para que la seguridad en Valencia sea total. Que luego pueda haber algún caso remoto, bueno, pues imagino que sí, que entra dentro de una posibilidad, pero yo creo que, y estoy convencido de que la Liga Andesa va a actuar de forma diligente para que siga baloncesto y para que solo se hable de eso y de la buena idea de Valencia Basket. Yo el otro día hablaba con un amigo y me decía, bueno, de Juan Roig podemos reír más, podemos reír menos, podemos criticarle más o menos, pero ojalá tuviéramos más gente que apueste por el baloncesto como lo hace él, ¿no? Y es tal cual.
Sí, sí, es así, desde luego. Y hay que agradecer la apuesta a Valencia, bueno, por todo lo que lleva haciendo en los últimos años Valencia Basket. Y espérate, pero que llegue el nuevo pabellón.
Sí, eso va a ser la guinda. Pero en el tema ese de las pruebas, yo de verdad que parto de la base, y es una base que entiendo, que comparto y que es así, y a lo mejor no es objetiva, ¿no? Porque en ese tema, evidentemente, yo no puedo ser objetivo nunca porque he pasado por lo que he pasado y he estado en el hospital. Pero sí que siento que desde el primer momento, en esta discusión del deporte profesional, de se juega, no se juega, las pruebas, tenemos pruebas, no tenemos pruebas, yo voy a ser muy antipopular con los jugadores, seguro, pero no entiendo ninguna queja. Quiero decir, aquí hay muchos trabajadores que todas las mañanas se están jugando la vida sin ni una puñetera prueba. Y estos señores, que tienen un trabajo privilegiado, que es un trabajo que les gusta además, tienen una seguridad de pruebas que no tienen los médicos que cada mañana se levantan, van al hospital donde yo estuve ingresado y a miles de hospitales en España y se juegan la vida. Ojalá, ojalá, ojalá mis enfermeras y mis médicos hubieran tenido todas las semanas una prueba serológica en un laboratorio. Ojalá lo hubieran tenido y no lo han tenido, ¿no? Quiero decir, estamos ya en un momento en el que las cartas están boca arriba, ¿no? Y al final el deporte profesional es un trabajo como cualquier otro. Podemos ya entrar en el debate, ahí sí que es verdad, de si es una actividad esencial o no lo es. Como para mí no lo es, por eso es una actividad que no se ha desarrollado en una fase 0 o en una fase 1. Se va a desarrollar en una fase 3 o en una nueva normalidad que va a ser a final de junio. Con lo cual, de verdad que no veo el debate por ningún lado. Acciones como la de Fran Vázquez personal, yo la respeto totalmente porque además, insisto, es un jugador que se iba a retirar después de esta temporada, con lo cual no hay debate. Si hubiera sido un jugador de 20 años, seguro que sí que habríamos entrado en el debate de si ese señor no se presenta en su puesto de trabajo y no quiere hacer el trabajo que le toca hacer, insisto, como un enfermero, un empleado de una tienda o un cajero de un supermercado. Quiero decir que no pueden elegir, lamentablemente, cada vez que se levantan porque necesitan ese sueldo para vivir. Yo es un debate que de verdad no entiendo. Venga de Maccabi de Tel Aviv, venga de los jugadores del Barça con su comunicado, venga de algún jugador de Valencia Basket que también a través de redes sociales, en el caso de Jordan Loy, ha sido claro estas semanas amagando con yo no quiero jugar. Yo, de verdad, es un debate que no comparto ni entiendo.
Bueno, y a todo esto, dejadme que os pregunte también, porque claro, el tiempo apremia en la radio, como todos sabéis, hemos empezado a hablar, esta será la nueva normalidad, ya estamos hablando del mercado de fichajes, Nick Calates en Barcelona, que si Costas es Lucas en Madrid, aunque parece que eso se está viniendo un poco abajo, y ahora le preguntaré a Juan Carlos también por Valencia, que hay mucha gente que dice que va a salir reforzado de esta situación por el poderío económico de Juan Roch. Lucas, ¿cómo estás viendo un poco los movimientos? Y por supuesto Milán, que está tirando con pólvora de rey, ¿eh?
La verdad es que son movimientos, bueno, o amagos de movimientos interesantes, y yo creo, y es evidente que la situación económica de los clubes no va a ser ni mucho menos la mejor, de hecho va a haber clubes con problemas, pero no por ello, y a lo mejor precisamente por eso va a dejar de haber movimientos, claro. y bueno, y la verdad es que son muchos rumores, que bueno, parece que lo de Kyle Hines, lo de Milán, sí que se concreta, y hay un proyecto muy ambicioso. Veremos, yo creo que va a haber mucho conservadurismo en la mayoría de los clubes por ese tema económico. En el Madrid, por lo que intuyo también y por lo que puedo saber, no van a tirar la casa por la ventana y van a un poco apostar por la continuidad de esa plantilla siempre que no se le escape a un jugador vía NBA, pero bueno, son nombres, además un nombre muy llamativo, tanto el de Calate como el de Lucas serían dos aportaciones a la liga andesa muy interesantes, si es que llegan a producirse.
Bueno, es que hay mucha gente que sostiene que lo de Lucas por el Madrid solo se haría en el caso de que saliera Campazzo, pero claro, sacar a Campazzo del Madrid son 10 millones para la franquicia, porque son 6 kilos para el Madrid más luego el salario de Campazzo, ¿no? Es una inversión de 10 kilos por Campazzo un año con toda la incertidumbre de lo que puede pasar la próxima temporada. A mí, lo que yo sí defiendo es que si hay equipos que van a poder dar el golpe sobre la mesa en esta situación, el Madrid y el Barça van a ser dos de ellos, porque tienen mucho más músculo que la media, ¿no? A lo mejor Zalgiris, el pobre, acaba temblando, pero el Madrid y el Barça igual aprovechan la situación. Lucas, no sé, me da la sensación de que al final los más poderosos salen beneficiados de esto, claro.
Es verdad que lo de Campazzo es muy difícil también por cómo está la NBA, claro. Que va a empezar seguramente tarde, los contratos y demás. Y le pusieron una cláusula muy alta, y a lo mejor no es el momento, el otro. No, no lo digo por juego, porque yo le veo preparadísimo para dar el salto, sino por las condiciones contractuales. Pero yo sí que me temo, y ya lo hemos visto con las renovaciones de Carroll, con seguramente la de Felipe, que va a haber conservadurismo, como tónica general del mercado, a no ser que los equipos no puedan pagar a sus estrellas y se desmantelen un poco algunos proyectos, y por ahí sí que pueda haber movimiento y pescar muchos jugadores.
Bueno, y en Barcelona, ¿lo de Calate sí o no, Miguel?
Yo me atrevería a decir que sí, me atrevería a decir que sí, no solo por lo que dicen en Grecia, sino que a mí también me llega de que el acuerdo está cerrado, y yo creo que cambiar a Delaney por Calates, así de entrada, mal no suena. Evidentemente podemos discutir que Calates tenga un tiro exterior peor o mejor, pero yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, si tú le dices, dime tres bases en Europa, uno de ellos es Calates, estoy convencido, ¿no? Luego hay que ver si se acaba produciendo y es oficial el encaje que tiene aquí en Barcelona. Calates en Atenas ahora mismo es el rey en todos los sentidos, del vestuario, el equipo juega a lo que él juega, tiene muchísimo porcentaje de uso de balón, cosa que aquí me extrañaría más con jugadores como Mirotic, Higgins y compañía. Pero de entrada me parece que es un director de orquesta fantástico. Luego, sí, si nos ponemos a hablar de filias y fobias entre Calates y Slukas, pues bueno, yo tengo más debilidad por Slukas, pero Calates me parece que es un jugador. Tampoco está en su esplendor ya como baloncestista, seguramente, es decir, a más no va a ir, pero tampoco hay que olvidar que las últimas tres temporadas es el máximo asistente de la competición, de la Euroliga, con muchísima diferencia sobre los demás, y es un buen jugador. A partir de ahí estoy como Lucas, yo creo que habrá un cierto conservadurismo, salvo que haya sorpresas como pues eso, como el caso de Delaney, que pueda irse a otro equipo y demás. Y si me dejas añadir, a mí de Milán, mi único miedo, entre comillas, es que se convierta en un Kimki, ¿no? En un Kimki en el sentido de que, bueno, los cromos están muy bien, porque suenan muy bien, tener a Delaney y al Chacho en el mismo equipo, yo creo que es casi 100% garantía de éxito, y luego Kyle Hines, pues te asegura tener a un tipo que cuando sale a pista, bueno, de esos jugadores que todo el mundo quiere tener en su equipo, también tiene 34 años, eso también hay que tenerlo en cuenta, creo, pero bueno, los cromos no te aseguran nada, ¿no? Y eso en Moscú lo saben bien. Así que habrá que ver, pero bueno, a mí también me sorprende que después de este, vamos a decir, chaparrón que nos hemos llevado, ¿no? Con la cancelación de la Euroliga, pues rápidamente tenemos ese movimiento de rumores, ¿no? O sea, que esto no para.
Bueno, y por último, Juan Carlos, de Valencia hay mucha gente, lo que te decía, que opina que Valencia va a salir reforzado, entre comillas, ¿no? Que va a notar menos el golpe. ¿Tú qué crees?
No, lo que va a notar menos, por ahí va mi razonamiento, que va a notar menos el golpe, por supuesto, y entiendo que la ilusión de la gente pues está un poco fundamentada por el equipazo femenino que está montando ya Valencia Basket.
Muy bueno.
Que va a montar a media selección española, pero es cierto que es un proyecto, que lo explicábamos el otro día en el periódico de las provincias, que hay que entender que es una temporada que va a acabar en un Eurobasket en la Fonteta, y que Valencia quiere aprovechar pues bueno, pues toda esa ola para que crezca el básquet femenino en Valencia, y qué mejor forma que montar un equipo como el que va a montar, que es verdad que media selección española va a jugar en Valencia. Pero claro, es que eso no se puede hacer en el equipo masculino, porque es imposible fichar a media selección actual española campeona del mundo, ¿no? Porque la mitad juega en la NBA y los otros tienen un sueldo que Valencia no puede pagar. Va a salir esforzado por comparación a los demás. Yo recuerdo que en la anterior crisis económica, Valencia Basket salió reforzado, ganó una Eurocup en 2010, hizo un temporada de Euroliga con Pesis, que estuvo a punto de meterse en la Final Four, sin subir el presupuesto. Pero claro, es que mantener presupuesto, subir un milloncito de un presupuesto en una época de crisis, ya es crecer. Quiero decir, si tú te quedas sin trabajo, tu vecino también, pero tú puedes pagar tu hipoteca y tu vecino lamentablemente no, aunque no hayas subido de dinero, tú te fortaleces con respecto a tu vecino. Pues esto es lo mismo. Es cierto que Valencia Basket no va a acusar el golpe económico de la pandemia, porque tiene un presupuesto ajustado a un empresario que no va a sufrir ese golpe económico, con lo cual lo presupuestado para el año que viene en Euroliga de Valencia Basket se va a mantener o incluso subir un poquito, que es lo que siempre hace Valencia, que subir un pelín el presupuesto, pero sin volverse loco. Quiero decir, no es que Valencia vaya a subir 5 o 6 millones de euros, claro, de presupuesto, porque no lo va a hacer, que nadie piense eso porque no va a ocurrir, pero sí que es verdad que si Valencia mantiene el mismo presupuesto o lo aumenta un poquito más y ve que sus rivales de ese segmento medio de Euroliga donde Valencia quiere estar van cayendo en presupuesto, pues evidentemente Valencia va a crecer.
Pues estaremos pendientes. Y ahora enseguida un análisis económico de la Euroliga de esta temporada que os va a llamar mucho la atención. Juan Carlos Villena, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues ese es un poco el análisis de cómo está nuestro baloncesto, ya hablando también de mercado de fichajes, ¿eh? Llevábamos semanas sin hablar de ello, pero claro, la noticia de la cancelación de la Euroliga es una noticia de un enorme impacto. Hacía 6 décadas que no había campeón de Europa de baloncesto y este año va a ocurrir eso. Más allá del factor emocional que nos supone el no tener finalizado una competición que además este año nos tenía especialmente enganchados, pues es relevante conocer un poco los datos económicos de la competición. Y para eso ya sabéis que hay una web de referencia en lo que a la economía del deporte se refiere en España, que es Palco 23. Y hoy queríamos llamar en este programa a Patricia López, que es una de sus redactoras encargadas del mundo del baloncesto. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches. Pues todavía asumiendo, ¿no?, que no tenemos Euroliga. Y ahora quiero que me cuentes un poco las repercusiones que eso puede tener, sobre todo en cuál era el escenario de la Euroliga esta temporada. Así que adelante.
Vamos a ello. A ver, la Euroliga ahora mismo está estudiando cuál va a ser el impacto económico de la cancelación y lo está haciendo con su socio audiovisual, IMG, con el que firmó un acuerdo a 10 años por una millonada. Sí. Te puedo decir la cifra si quieres. Van de la mano, es una joint venture y lo que hacen es vender los derechos de patrocinio, de audiovisual, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, básicamente, porque la Euroliga venía moviendo, en la última temporada se estima que movió más de 62 millones de euros. Cuando digo movió me refiero a lo que facturó, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde vienen estos ingresos? Pues sobre todo la partida audiovisual, que representa un 62,3% de los ingresos de la Euroliga, ¿no? Uh-huh. La segunda partida vendría siendo el patrocinio, que es un 26%, y el 11% restante pues es la venta de merchandising o incluso el fee que facturan por la adjudicación de la sede de la Final Four. Uh-huh. Entonces, no solo es lo que afecta a la Euroliga como competición y a la Eurocup, por supuesto, sino cómo afecta esto a los clubes que participan.
Claro. Claro, claro. Al final es una noticia muy importante. Además, una liga que está en crecimiento y que esta misma semana conocíamos que, bueno, sus audiencias, por ejemplo, en España han crecido un 80% con la apuesta de DAZN por la competición, ¿no?
Así es. Y es que la plataforma se ha encargado de emitirlo todo. Por primera vez en España se podía emitir todo. Se metía hasta el año pasado a través de la, digamos, la OTT de la Euroliga, pero con el acuerdo con el DAZN, pues ese 80% de más viene dado porque se metían todos los encuentros de equipos españoles y equipos extranjeros de la Eurocup y, por supuesto, de la competición que reina, que es la Euroliga, ¿no? Y esto se nota en otras muchas facetas. O sea, los clubes ingresan también por ticketing.
Claro.
Y se va a notar muchísimo porque, además, nunca es buen momento para que haya una pandemia, por supuesto. Nunca lo es. Nunca lo es, ¿no? Pero es que a partir de marzo es cuando aumentaba más la asistencia a los pabellones. Se esperaba pues una media de unos 9.000 espectadores por partido, por los 8.000, más de 8.000 que promedia hasta marzo la competición. Y por lo tanto estaríamos hablando de si se hubiera competido y se hubiera podido hacer a con público en las gradas, entre marzo y mayo se hubieran sumado 1,500,000 de espectadores, claro, teniendo en cuenta que quedaban 7 jornadas.
Hablamos de recta final de la competición, playoff y Final Four, que al final ahí el 80% de los partidos o el 90% es con lleno garantizado, claro, porque son partidos de máxima relevancia.
Así es. Además, si tenemos en cuenta la fase, digamos, la regular season, los pabellones venían teniendo una capa, bueno, venían llegando al 70%, ¿no?, del aforo, que son datos que están muy bien. Es que viene a indicar el buen trabajo que están haciendo los clubes y la Euroliga, pues para que esta competición aumente en cuanto a número de asistencia, en cuanto a la comercialización de los derechos, y eso es un gran qué, ¿no? Ahora la Euroliga con IMG lo que está haciendo es hacer un control de daños y ver cómo puede negociar con sus socios, sus patrocinadores y socios audiovisuales, pues para mitigar el impacto económico que seguro que va a tener, porque no olvidemos, la Euroliga para este año preveía aumentar un 16% su reparto económico a los clubes, iba a ser 35 millones, y ya Bertomeu dijo el otro día, el CEO de la Euroliga, que tanto socios como patrocinadores audiovisuales como clubes tienen muy claro que no van a recibir el dinero esperado al principio de temporada debido a la cancelación.
La verdad es que, bueno, el golpe económico va a ser importante. Como dices, la Euroliga está trabajando en primero minimizar el golpe económico, lógicamente, y luego, obviamente, habrá que cuantificarlo, pero primero están intentando parar el golpe. Y evidentemente es una situación complicada en la que no sé si la previsión es que la competición, y no solo la competición, sino muchos clubes puedan salir bastante tocados de cara a la próxima temporada, Patricia.
Nada, sin lugar a dudas. Y estamos hablando que el Real Madrid, llegando a semifinales el año pasado, facturó un poquito más de 1,000,000 por Euroliga. Habrá que ver. La parte buena ahora es que estos clubes se encomiendan a las ligas nacionales. Claro. En el caso de ACB, un equipo campeón le puede tocar...
Las que sobreviven, porque Lituania, por ejemplo, está parada, o Italia, o Grecia ya no vuelven, claro.
Ahí está, ¿no? Entonces, veremos, el equipo campeón de la ACB, veremos, porque con el nuevo formato de fase final se quiere salvar un reparto económico que va de entre 10-12 millones de euros, en el que el campeón suele llevarse en torno a un millón. Entonces, ese millón lo puedes rascar, lo puedes salvar, pero claro, la verdad es que nadie se esperaba, nadie estaba preparado para una situación así. Y veremos cómo salen del paso. Renegociar contratos con los patrocinadores será vital, y es algo que la Euroliga está haciendo como entidad y los clubes están haciendo como clubes. Es más, la Euroliga está trabajando con ellos pues para mitigar esos efectos, e incluso pues se ha pactado con el sindicato de jugadores y entrenadores pues una rebaja salarial del 20%, que se aplicará si lo consideran oportuno. Y además la Euroliga pues tiene un departamento que es de negocio, operaciones y servicio a clubes, que lo que busca es, esto empezó en su día como una, digamos, una división de consultoría en temas de ticketing, y que se ha hecho extensivo a otros negocios, ¿no? Otros negocios que los clubes llevan a cabo pues el día de partido, como es, puede ser la venta de Coca-Colas en el pabellón, o el tema audiovisual y cómo generar una mejor experiencia. Entonces, a partir de ese conocimiento, yo creo que de cara al futuro se conseguirá que los equipos sean más robustos, aunque haya sido a costa de pasarlo mal por la situación actual, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sea así, que el músculo financiero del baloncesto europeo pueda sostener este golpe y que la Euroliga vuelva a reflotar y a ser una competición fantástica. Nosotros lo leeremos en Palco 23, por supuesto, se lo leeremos a Patricia López. Patricia, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Mirando a fallar. Freedom train is coming all around the world, talking about freedom.
Yeah, bring it on. Drop what you're doing. Dejamos atrás el escenario económico de la Euroliga y el posible impacto que puede tener esta paralización de la competición a nivel, insisto, económico, y volvemos un poco a lo deportivo. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de competiciones FEB, de Federación Española de Baloncesto. Ya sabéis que la federación ha resuelto dar por finalizadas todas sus ligas y ya ha establecido quién va a subir, quién no va a subir. Pero claro, hay un caso muy especial, que es el de los ascensos en la Liga Femenina 2. Los que no lo sepáis, en la Liga Femenina 2 hay dos grupos, un grupo este y un grupo oeste, y al final de temporada los cuatro primeros clasificados a priori juegan un playoff entre ellos para decidir qué equipos ascienden. Bien, la federación ha tenido como criterio decir que el equipo que fuera primero a final de temporada en cada grupo asciende, y eso ha hecho que ascienda en un grupo Movistar Estudiantes, en el otro el SNAC Femení San Adrià, que ya estuviera la temporada pasada en Liga Femenina Andesa. Pero ¿qué ocurre en ese grupo este en el que está San Adrià? Pues que el tercer clasificado, Spar Gran Canaria, tenía un partido aplazado y si lo hubiera ganado, había sido el primer clasificado en ese momento. Así que me quiero ir a Gran Canaria a saludar al hombre que es, bueno, pues probablemente la cara y ojos del Spar Gran Canaria los últimos años. Ha sido entrenador, ha sido un poco de todo y ahora sigue estando en el club al pie del cañón. Mingo Díaz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que es una situación bastante particular, ¿eh? Porque claro, vosotros, al final es muy habitual. Vamos a explicárselo a la gente, que haya partidos aplazados en Liga Femenina 2, porque los equipos peninsulares cuando van a Canarias procuran, bueno, juntar sus viajes para ahorrar costes, ¿no? Y esto es lo que hizo el grupo Afesa Ramón y Cajal con los viajes a Canarias para jugar contra vosotras y contra Majek Tías. Pero claro, vuestro partido se tenía que haber jugado, y si lo hubierais ganado por uno ante un equipo a priori bastante inferior, pues a día de hoy seríais primeros en la clasificación y habríais ascendido. ¿Esto es así?
Sí, sí, nuestro grupo... teníamos nosotros un partido menos, aunque teníamos cuatro derrotas, igual que el primero y el segundo, y a pesar de ello, pues la federación decidió que la clasificación era la que cuando se decretó el estado de alarma el 8 de marzo, y entonces pues hay partidos, no solamente entre los tres participantes, que San Adrià tenía que ir precisamente la siguiente semana, o sea que si llega a ser una semana más, pues hubiese sido el Ardoy a lo mejor, o el San Adrià, porque tenía que ir el San Adrià a Ardoy. Ardoy no ha perdido ningún partido en casa este año y podía haber ganado perfectamente, como nos ganó a nosotros, que nos ganó de tres. Entonces hubiera sido primero Ardoy y segundo el San Adrià, pero...
Sí, pero eso es parte de lo que no se ha jugado, pero claro, lo vuestro sí, forma parte de la liga que ya se ha jugado.
Nosotros le hemos dicho a la española que debía tomarse, bueno, a la Federación Española, a la Canaria, a todo el mundo. Le hemos dicho que lo más justo era que se tomase como resultado la primera vuelta que habíamos jugado todos contra todos. De hecho, en algunas competiciones FEP, como es la Liga Femenina 1, clasifican al final de la primera vuelta para jugar la Copa de la Reina, porque han jugado todos contra todos. Evidentemente, el sorteo te ha podido deparar partidos más difíciles en casa que partidos más fáciles fuera, pero al final hemos jugado todos contra todos. Y a pesar de que nosotros teníamos un partido menos, pues la federación decidió evidentemente lo contrario y declarar al San Adrià como equipo de Liga Femenina.
Claro, aquí, por ejemplo, había otras ligas en las que bueno, Guipúzcoa Basket del Leboro defendía que la clasificación fuera la de la primera vuelta para que ellos fueran primeros y Valladolid segundo, si no recuerdo mal. Pero claro, ahí es verdad que no había equipos con menos partidos. Pero es que vuestro caso a mí me parece que, insisto, es verdad que es muy difícil tomar la decisión que ha tomado Federación porque nunca vas a dejar a todo el mundo contento. Pero sí me parece que vosotros sois claramente perjudicados de esta decisión porque hay un partido que se va a quedar en el limbo y con el que, ganando por uno en casa un rival de la zona baja, no sé si el club va a tomar algún tipo de medida o va a hacer algo.
Nosotros vamos a presentar recurso de alzada al Consejo Superior de Deporte porque no lo permite la propia reglamentación. Evidentemente, la española, basándose en el decreto que hizo el Consejo, que se lavó las manos y pasó la pelota al tejado de la federación. Uh-huh. La federación la ha pasado al tejado de la comisión delegada y la comisión delegada es la que decide al final quién asciende y quién no desciende. Uh-huh. Entonces nosotros, en ese decreto que ha hecho la comisión delegada, pues nosotros tenemos el derecho a poder apelar y vamos a apelar.
Y optimismo, o entiendo que no, o no sé si crees que puede ser un proceso muy largo en el que al final pase algo así como con el Obradoiro, ¿no? Que dentro de 3 años digan, ¿tiene usted derecho a una plaza de Liga Femenina? No sé qué sensaciones tienes.
Hombre, yo creo que lo normal es que pueda ocurrir eso, o sea, que dentro de un cierto tiempo nos digan, oye, pues tienen ustedes razón, y claro, pero nosotros no sé si podremos esperar 19 años creo que estuvo el Obradoiro para poder ascender a Liga ACB, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo espero, por lo pronto nosotros vamos a apelar y espero que el Consejo Superior de Deportes sea lo suficientemente diligente para ver la gravedad de la situación y falle lo antes posible, ¿no?
¿Cómo cambia la viabilidad y la situación del club en base a estar en Liga Femenina 2 o en Liga Femenina 1? Para vosotros.
Hombre, es que yo creo que aquí hay varios problemas. El primer problema que veo yo es que no es solamente que hayamos tenido el problema de la pandemia que se nos ha llevado casi 30.000 personas por medio, sino la federación ha aprovechado en un año de elecciones para tomar una serie de decisiones y ganar votos, porque yo no le encuentro ninguna razón ahora a que se acaba la liga el 8 de marzo, ha habido una pandemia, ha habido un caso excepcional. Y sobre la marcha, o sea, no solamente se da por finalizada, sino que ascendemos a 2 por decreto ley y además el año que viene vamos a jugar en 3 grupos de 12 y vamos a regalar, porque lo único que están haciendo es regalando 10 ascensos, a equipos de Primera Nacional. Nuestra Liga Femenina 2, que era una liga bastante profesionalizada y que estaba bastante consolidada con 28 equipos, pues ahora pasaría a 3 grupos de 12 equipos. O sea, nadie sabe ni a quién le van a dar los regalos, y ha habido federaciones o clubes que han dicho, ya mi federación me regala la plaza porque yo iba primero en Cataluña o porque yo iba primero en Andalucía o porque pero lo verdaderamente claro es que van a regalar 10 plazas a equipos que a lo mejor ni lo merecen y a lo mejor no lo iban ni a ganar, ¿no? No digo que incluso en la Liga Femenina 2, como ha pasado otros años, hay alguna sorpresa y algún equipo que no está en los primeros lugares hacienda, porque no hay fase final. El uh-huh. tema es que han suspendido las competiciones. Lo curioso es que el fútbol empieza, creo que la semana que viene, el baloncesto creo que ya tiene fecha para terminarlo, y la federación ha dicho, pues finalizamos todo y que le demos sillas a todo el mundo.
Al menos alguien de la federación os ha dicho, Mingo, sé que es, con perdón, una putada, sé que sois los grandes damnificados, pero es que no tenemos otra opción, ¿o no ha pasado eso?
Bueno, yo he hablado con alguien de la federación y ha dicho, evidentemente va a haber alguien perjudicado y esta vez va a ser usted. Y ya está. Yo creo, sinceramente, yo creo que es una cuestión de votos. Y es más fácil enfadarse o quedarnos nosotros satisfechos, que al final somos las Islas Canarias y que tenemos pocos votos. Y no solamente eso, sino que la Federación Canaria está llevada ahora mismo por gente de la isla de al lado, y los de la isla de al lado pues prefieren que haya un equipo de Madrid antes que haya un equipo de Gran Canaria. Eso lo tengo más claro que el agua. Bueno. Entonces, pues han aprovechado, se ha unido el hambre con la gana de comer. O sea, han aprovechado Madrid y Barcelona, suben uno, y de Canarias no sube ninguno, que ni los propios canarios lo quieren.
Bueno, pues desde luego la acusación ahí queda de Mingo Díaz. Más alto se puede decir, no sé si más claro. Yo creo que sería de probablemente de justicia. Evidentemente el partido no se puede jugar porque la liga se canceló y es obvio que no se puede jugar. Pero, claro, es un equipo que ha quedado claramente perjudicado, el Spar Gran Canaria, de esta situación. Mingo Díaz, gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en el proceso, porque tiene pinta de que va a ser largo. Igual subís deportivamente unas cuantas veces antes de que lo resuelva un juez. No sé qué va a ocurrir, pero suerte en todo caso.
Pues muchas gracias a ustedes, saludos.
Bueno, tenemos que pasar hoy inexcusablemente por Estados Unidos porque primero tenemos una noticia esperanzadora en lo deportivo y luego tenemos una situación muy compleja en lo social que afecta también al universo NBA. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero que sabíamos esta semana es que el escenario en el que trabaja la NBA es que el 31 de julio se pueda volver a jugar, ¿no?
Bueno, eso es la meta. La Junta de Gobernadores de la NBA se le espera que aprueban el nuevo formato en esta semana en una reunión que se celebrará el jueves que viene. En ello se rumorea o se apunta a que el 31 de julio se podrá empezar a finalizar la temporada. Veremos de qué forma, pero finalizar, hay que recordar que es muy importante que la NBA tiene como meta finalizar el 70 partidos de los que juegan normalmente en la temporada regular los equipos, porque eso está vinculado al contrato televisivo. Entonces, ajá, eso es muy importante para las cuentas finales de la liga, que se celebre esto para que puedan cobrar ese dinero. Y después, a partir de ahí, se determinará formato de playoff y, bueno, pues incluso parece que podemos tener finales, si esto progresa así, a finales de septiembre o principios de octubre.
Bueno, ojalá que sea así, pero en todo caso, John, ahora mismo la NBA no habla de baloncesto, habla de otra situación, ¿no?
Una situación bastante tenebre, negro, de humor, de espíritu y de otras cosas, una tragedia tremenda que ha hecho resonancia y eco en todo el país.
Y es que el pasado 26 de mayo se producía en Minnesota el asesinato a manos de la policía en una actuación absolutamente exagerada del ciudadano George Floyd, un ciudadano que es, bueno, amigo íntimo de Stephen Jackson, el que fuera jugador de Golden State Warriors o Milwaukee Bucks, entre otros equipos, que, digamos, ha dado un paso al frente y ha sido uno de los principales portavoces de la lucha racial en Estados Unidos. Pero esto ha arrastrado a muchos otros jugadores NBA. Hemos visto en la pasada madrugada a nombres como Jaylen Brown o Malcolm Brogdon en en manifestaciones en Estados Unidos, en algunas de sus principales ciudades, y desde luego la situación está bastante caliente. Nos vamos a ir hasta Jonesboro, porque allí nos escucha el entrenador jefe de la Universidad de Arkansas State, Mike Balado. Buenas noches.
José, muchas gracias por darme el tiempo a hablar con ustedes. Espero que todo esté bien por allá.
Bueno, aquí vamos poco a poco mejorando de la situación de la pandemia, pero te pregunto, Mike, ¿cómo está el ambiente en Estados Unidos? ¿Qué situación hay? Porque además hay muchos jugadores de NBA. Pues se ha visto a Jaylen Brown, el propio Stephen Jackson, que era amigo de George Floyd, del hombre asesinado, pues que evidentemente están reaccionando, ¿no?, el mundo del baloncesto.
Sí, por aquí, mira, hay muchas voces que tienen que hablar ahora de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, con lo que pasó con el señor George Floyd en Minnesota. Y imagínense, la gente sabe que muchos de los jugadores que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos en el mundo son afroamericanos. Entonces, es una cosa que no es bueno para ellos, por mucha la gente lo que pasó con el señor en Minnesota. Pero acuérdese, él no es el único, hay otros que han pasado por esto también. Y la cosa es, con tecnología que tenemos nosotros, mucho se puede ver más que antes. Entonces, claro, la gente está hablando de las cosas y hay muchos protestos por aquí, violentos. Y es una cosa que no es muy buena para los Estados Unidos ahora, José.
Claro, pero evidentemente hay una auténtica revolución de apoyo al movimiento negro. Lógicamente parece que desproporcionada absolutamente la reacción de la policía, nos contaba John los hechos. Y lo que es una realidad, Mike, es lo que decíamos, ¿no? Doc Rivers ha hecho un comunicado, Jaylen Brown se ha desplazado hasta Atlanta para encabezar una manifestación. Tú estás en Jonesboro, en Arkansas, pero muy cerquita de Memphis, por ejemplo, donde también ha habido revolución. ¿Cómo está la situación ahora mismo donde estás tú y qué tienes cerca y qué sabes un poco de la gente?
Bueno, mira, aquí en Jonesboro es un sitio que es un poquito más pequeño, entonces no hay muchas cosas que están pasando por aquí. La gente está hablando, a ver si no hay un protesto, pero ojalá que es un protesto que no es violento, ¿verdad? Pero en Memphis y en muchos los sitios en los Estados Unidos hay protestos que son muy violentos y tú sabes, es una cosa que es muy difícil para entender, porque uno nunca le gusta ver cosas así. Entonces, lo que le pasó al señor Floyd nunca... es una cosa que se tiene que pasar. Entonces, por aquí en Memphis es un poquito violento ahora. La gente está, tú sabes, en las calles y hablando. Pero bueno, a ver si ahora las cosas bajan un poco, si la gente puede entender, como hablando de Martin Luther King, que tiene que ser una cosa que no es violento, ¿verdad? Un pozo en paz. Entonces, a ver si eso cambia un poco para que la gente puedan hablar y la gente lo escucha.
Vale, te quiero preguntar, Mike, en tu equipo de Arkansas State, evidentemente tendrás jugadores de raza negra, doy por hecho. ¿Ellos cómo están? ¿Has hablado con ellos? ¿Se han manifestado de alguna forma?
Bueno, yo hablo con ellos, sí. Siempre yo, de entrenador, José, para que tú entiendas, yo tengo los jugadores míos que tienen edad de 18. Entonces, la responsabilidad mía de entrenador, yo hablo con los padres, que claro, yo iba a ser como padre a ellos, ¿no? Y hablar con ellos las cosas de lo que está pasando en los Estados Unidos, no nada más el baloncesto. Entonces, pero hablamos y yo he hablado con ellos y le dije, mira, yo te oigo, yo entiendo, porque acuérdese, mis padres también, yo soy de un país donde mis padres vinieron de Cuba. Entonces, yo entiendo un poco, pero no puedo entender exactamente lo que está pasando con la gente de afroamericano. Entonces es muy diferente. Entonces yo hablo con ellos para decirle, mira, si ustedes quieren que la gente te oigan, la cosa que tienen que hacer es, si tienen un micrófono adelante de ti, habla lo que te sienten en el corazón, pero para hacer la cosa violenta no te va a ayudar, porque ahora la gente van a hablar de la violencia, no de lo que tú te quieres decir. Entonces, yo le digo, mira, esto es una cosa muy seria, ten cuidado donde están, porque ahora mismito, acuérdate, con el virus este, los jugadores no están aquí en la universidad, están en todas las casas donde viven. Están en Virginia, están en Nueva York, están en Florida.
Mike, una pregunta. Sabemos que después del draft de la NBA, la NBA suele tener una especie de semana o al menos jornadas de reunión con los rookies para, digamos, enseñarles o darles información de cómo han de comportarse, situaciones incluso que pueden ser comprometedores, cómo hay que reaccionar. En la NCAA, tal vez a nivel general o incluso en particular en la universidad, ¿ustedes tienen alguna forma de hacer una especie de de enseñanza o formación de estos jugadores, como bien indicas, vienen de distintos backgrounds, distintos lugares del país, y a lo mejor algunos se han criado de una forma. En Estados Unidos sabrás que hay la famosa The Talk, entre los, la charla entre los, la población afroamericana, precisamente para hablar de estos temas, incluso de qué harás si te para un policía, etcétera, etcétera. A nivel universitario, ¿ustedes hacen algo para formar y para informar a los estudiantes o a los jugadores?
Sí, John. Yo, bueno, una cosa uniforme que hace todas las escuelas, no, pero a cada escuela hace, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Yo lo hago todos los años. Yo siempre traigo el comandante de la policía aquí en Jonesboro para hablar con los jugadores, nosotros, para entender si un policía lo para, cómo tiene que hacer, por ejemplo, con las manos arriba del steering wheel para que lo vean, baja la ventanilla si te preguntan, tiene mucho respeto, tú sabes, las cosas así. Yo siempre tengo un comandante de policía, y también traigo personas que no son policías. Por ejemplo, yo traigo una persona que le ayuda con la cosa del dinero, porque la gente, muchos de ellos no tienen cuenta de banco cuando vengan aquí conmigo. Entonces, claro, yo traigo una persona del banco para hablar con ellos, cómo tener un checking account, cómo tener un savings account, credit card, todas esas cosas. Es muy importante, porque de verdad nosotros siempre hablamos de las cosas de la universidad, que te enseñan a hacer matemáticas o te enseñan, tú sabes, escribir, pero la cosa más importante también es la vida. Las cosas así, como tú sabes, cómo tratarse cuando hay un policía ahí, y la cosa de dinero y esas cosas. Pero yo siempre traigo el comandante cuando llegue aquí en agosto, y tenemos como un session de 2 horas, y le pueden hacer preguntas, y también los jugadores pueden entender que esa gente están ahí para ayudarlo, ¿no? Y ahí yo sé que hay unos cuantos que se tratan un poquito diferente, pero por aquí, por lo demás, son buenos y quieren ayudar a los jóvenes quedarse afuera de una violencia y esas cosas. Pero yo siempre lo traigo, yo creo que eso es muy importante, y lo hago todos los años.
Bueno, Mike, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer hablar contigo, y lo que sí voy a emplazarte es a más adelante hablar un día sobre cómo funciona la Universidad de Arkansas State a nivel baloncestístico. Hablamos sobre ello, ¿vale? Pero hoy había que llamarte, José, por otro tema.
No, José, estoy aquí a la orden. Muchas gracias. Tengan buen día.
Muy bien, muchas gracias, Mike. Buenas noches. John, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Vamos con la recta final del programa, y como siempre estamos ya con el plumero sacándole el polvo a un vídeo de la videoteca de Antonio Rodríguez, que ha subido a su canal de YouTube. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Un joven Andrei Kirilenko de 18 años, ¿eh?
Sí, señor, exactamente, haciendo toda una exhibición en el Palacio de los Deportes del Real Madrid, en el mítico, ya daba sus últimos coletazos, torneo de Navidad del Real Madrid. Uh-huh. Estamos hablando de las Navidades del 98, en la que... Sí, Navidad, es de los 98, exactamente. Es las que, bueno, Olimpia Ljubljana, Partizan Belgrado y CSKA, CSKA Moscú, vinieron a jugar y se llevó el título en una presunta final, aunque era 3 jornadas, el CSKA Moscú venciendo al Real Madrid, y Andrei Kirilenko jugando muy buen partido, y sobre todo donde ya todo el mundo empezó a apuntar su nombre en libretas, y ya lo tendrían los scouts en NBA apuntando fuertemente... su nombre, obviamente, pues, yo como jugador ya, además, en el mismo año que Dirk Nowitzki era novato, pues ya esto ya era un hecho, que había los jugadores jóvenes que iban a dar el salto de manera, no prematura, pero sí bastante jovencitos, y yo creo fueron un poco los primeros casos, y Kirilenko no tardó mucho más.
La gente que pinche en YouTube y descubra a Kirilenko, ¿qué se va a encontrar? Al Kirilenko de 18 años.
Pues el Kirilenko muy, muy delgadito, pero es un chaval que sabía hacer absolutamente de todo, con la cabeza bastante bien amueblada. Y el chaval sabía botar, el chaval sabía tirar muy bien de fuera, el tío penetraba muy, muy bien a canasta, y luego tenía su gracia, se le veía la gracia en gestos técnicos, que no en corpulencia, por eso batallaba poco bajo el aro, pero sí es verdad que gestos técnicos cercanos al aro sí que se los veía, se le veía que lo hacía francamente bien. De hecho, yo siempre dije, cuando recuerdo este partido, la primera vez que vi a Kirilenko, sí quiero recordar que fue este torneo, dije, mira, así es como un Andrei Fetisov, pero en sensato. porque al igual que Andrei Fetisov era una auténtica jaula de grillos, este chico sí que se le veía que hacía las cosas todo un porqué y no tenía comportamientos extraños, y luego bien que lo demostró en su posterior carrera en NBA, claro.
Es la penúltima edición del torneo de Navidad con 4 equipos, posteriormente a partir del año 2000 con la llegada de la Euroliga y 5 ediciones más a partido único, y en 2005 desapareció un torneo, Antonio, que la verdad es que, bueno, se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero lo echamos de menos, ¿eh? Esa noche buena con el baloncesto en la tele.
Exactamente, muchos. Es verdad, estamos hablando aquí que esta es la penúltima edición porque el año siguiente fue la última de 4 equipos. Cuando nació la Euroliga, la actual Euroliga, en la 0001, ya las fechas, cuando tú ves que los equipos tenían que desplazarse para jugar un 3 de enero y tenían que desplazarse a jugar un 27 de diciembre, tú ya sabes que el torneo de Navidad no se podía celebrar. Lo primero, porque ya jugabas mucho más a menudo que con estos rivales, claro, que estaba muy bien, hombre, en los 70, obviamente, en los 80... con más marcado todavía esa expectación por ver jugadores que no solíamos ver aquí. Ya con Euroliga la cosa cambia un poco, pero sobre todo era una cuestión de fechas, era realmente inviable, y estuvo, tú lo sabrás exactamente hasta qué año, disputándose un solo partido por el mero hecho de mantener esa tradición del torneo, pero nada más.
Bueno, pero me tienes que contar otra historia que te pasó a ti sobre Kirilenko unos meses más tarde en Lisboa, después. ¿No?
Vale, más que Kirilenko, exactamente, bueno, pero era alrededor de Kirilenko, claro, cierto, verás. Kirilenko nos impactó muchísimo ya para decir la consagración. Quienes le habíamos visto asomar la patita en este torneo de Navidad, le vimos la consagración en el Mundial Junior, en el que creo recordar que fue el jugador más valioso, creo recordar, de ese Mundial Junior donde se proclamaron campeones nuestros queridísimos Juniors de Oro. Y yo recuerdo ver con la delegación española en el hotel en Oporto, que ellos estaban en la otra sede, la de Almada, ver partidos televisados y ver el Kirilenko este con el staff técnico de la selección. Me recuerdo que es que, joder, que esto era la pera. Bueno, pues entonces yo llegó un momento en que sí me puse en contacto por accidente con el señor que realmente estaba haciendo el scout, que era el scout de Utah Jazz desplazado allí, que era un tal Kevin Wilson, que luego posteriormente, un señor afincado en Barcelona, que luego posteriormente sí que ya fichó por los Knicks. Resulta que yo tenía una costumbre bastante, eran otros tiempos, también es cierto, pero una costumbre bastante extraña.
Sí, eran otros tiempos, sí.
Claramente. Donde yo, cuando me iba a un torneo, yo quería grabar y tener constancia de ese torneo. Por lo que después de una primera intentona en el que no me llevé nada, a ver qué podía conseguir allí, que fue el Europeo de Barcelona del 97, pues al final allí decidí alquilarme un vídeo VHS para grabar allí los partidos.
Entonces, lo normal, ir alquilándose, claro, un vídeo VHS, lo normal.
Entonces yo mi vídeo VHS, el mío particular, me lo llevé a Portugal en el equipaje y me lo llevé al pabellón de Oporto. La mala suerte en el pabellón de Oporto, era fácil conectarlo con el monitor de televisión que teníamos en todas las zonas de prensa donde nos ponían los medios de comunicación. Pero allí la mala suerte es que no había monitores y no pude grabar nada de Oporto. Pero sí, en Lisboa, vuelvo a mirar, ya como era otra sede, era las semifinales y la final, y empiezo a mirar, tampoco encuentro nada, pero sí había una sala de prensa donde en una esquinita sobre una mesa de camping había un monitor de televisión bastante grande. Y como era bastante grande, dije, esta era la mía, sin que nadie me viera, conecté la señal del partido, la señal interna, que era la realización televisiva sin comentarios. Lo conecté a mi vídeo, de mi vídeo salí a la tele, escondí mi vídeo detrás de la tele para que nadie de la organización lo viera, porque seguro que estaba terminantemente prohibido hacer eso, y yo grababa mis partidos. ¿Qué sucede? Me llega un señor y me dice que cómo puede conseguir los partidos de Kirilenko y de Rusia, pensando que yo era de la organización. Yo le expliqué quién era, me presenté, le dije que era el chiflao que era y que cuando llegara a Madrid sí que ya le haría copias y le enviaría los partidos, como finalmente hice, a su dirección de Barcelona.
Claro, no, pero ¿quién era ese señor?
Este Kevin Wilson, que ya te digo, era jefe de scout en Europa para Utah Jazz.
A lo mejor fuiste clave en que Kirilenko acabara en Utah, ¿eh?
Se da que no, pero bueno, dejar constancia a los Jazz que el chaval era muy bueno, aparte de sus notas, ahí sí que aporté y ayudé un poquito. Eso sí está claro.
Jerry
pero
Sloan, claro, vio por primera vez a Kirilenko gracias a ti, Antonio. Porque Wilson ya lo había visto, pero si no es por tus vídeos, Sloan no lo hubiera visto.
¿Queremos pensar eso? Venga, pues vamos a pensar eso. Venga, vale, que sí. Pues
y así acaba la historia arriba del todo.
Claro, aquí es que no podemos ponerle más, ni una guinda ni nada más, solamente lo que te dije cuando te comenté esta historia. O sea, ¿qué pensaría uno de seguridad si me ve aparecer en el pabellón? No era la medida de seguridad las de entonces como las de ahora, con un vídeo bajo el brazo.
Pues que estás zumbado, lo que pienso yo 20 años después, ¿para qué te voy a decir lo contrario? En fin, Antonio, canal de YouTube Antonio Rodríguez Jiménez, Andrei Kilinenko, con 18 añitos, meses antes de que Antonio participara de forma decisiva en el fichaje por Utah Jazz del ruso, jugando el torneo de Navidad del Real Madrid. Antonio, gracias.
Un muy fuerte abrazo.
Han pasado casi 3 meses hasta que ha vuelto esta sintonía. Evidentemente seguimos todavía recomendándoos que no hagáis demasiadas actividades sociales, por no decir casi ninguna, que uséis mascarilla, que nos cuidemos todos para cuidar de todos y no solo de nosotros. Pero vuelve ya Nina Simone a cerrar Tirando a Fallar. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, nos habla José Manuel Puertas, y la semana que viene, por supuesto, habrá más baloncesto a las 11 de la noche el domingo en Es Radio. Gracias.
Tirando a Fallar.